Hola, buenas tardes a todos, a Hernández. Bien, hoy vamos a comenzar explicando algo que va a ser muy breve, porque es solamente una introducción a lo que vamos a ver en los próximos temas. Y posteriormente pasaremos a explicar la estrategia de localización. Bueno, como la estrategia de localización tiene muchas cuestiones cuantitativas, pues ahí va a haber cosas que no podemos explicar aquí, lo tenéis que mirar y bueno, luego pues podéis venir aquí a consultármelo vía electrónica, etcétera. Tenéis todos los medios de acceso que consideréis dentro de la oferta que se ofrece desde la UNED. Y a continuación hablaremos de la dirección de proyectos, donde pasa algo parecido, hay muchos problemas de carácter cuantitativo. Y ya os dije que además de la oferta que ofrece la UNED para la cuestión de dirección de proyectos, teníais la oportunidad de venir a las sesiones que de 8 a 9 tengo en el aula 6 del Centro Asociado de Gijón, los que sois de Gijón, o los que sois de cerca, o los que os pille cerca en algún momento, y podéis incorporaros a mis clases sin ningún problema, ya digo, los martes de 8 a 9 en el aula 6. Como os había dicho en sesiones anteriores, os iba a avisar de cómo íbamos arriba. Yo creo que hoy arriba pues voy a acabar, si no me quedaría para 5 minutos de la próxima semana, programación lineal de 8 a 9. Y por lo tanto, que la próxima semana voy a empezar a explicar PERT, que no es ni más ni menos que la dirección de proyectos que tenéis vosotros. Por lo tanto, si queréis hacer ejercicios en relación con el PERT, pues yo creo que el día, bueno, el 29 lo vamos a dedicar entero a PERT y dedicaríamos también el día 13. Sabéis que el día 6 de diciembre no hay esta clase, no hay clases en general por ser fiesta nacional, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar con las asignaturas que son propiamente de producción. Ya os dije a principios de curso que la empresa tenía muchas áreas, pero que en especial en vuestro caso, que se iba a intensificar el área de producción, se le iba a dar una importancia mucho mayor a la importancia que se le da al área financiera, al área comercial o al área de recursos humanos, que como visteis, no le dedicamos mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el área más importante para los ingenieros. Y es donde muchos de vosotros pues acabáis recalando. Cuando hablamos de las decisiones de producción, generalmente se diferencia entre dos de ellas, las decisiones estratégicas y las decisiones tácticas. La diferencia básica entre ellas, aunque a veces hay alguna que a la hora de la verdad en la práctica son difíciles de clasificar, pero cuando se habla de ellas, cuando se habla de ellas, pues a veces se dice que las decisiones estratégicas, bueno, y la definición obvia, es que las decisiones estratégicas son decisiones a largo plazo, decisiones que es muy difícil cambiar una vez que se han tomado y se han puesto en práctica, pero decisiones que tienen una importancia vital para la empresa. Es decir, que si bien ninguna decisión de forma exclusiva puede garantizar el éxito de una empresa si una decisión concreta, especialmente si es una decisión estratégica, principalmente si es una decisión estratégica, puede condenar a la empresa al fracaso, ¿vale? Pues entonces empezamos con las decisiones estratégicas. Bueno, entonces para esa introducción, que la tenéis en el libro, me gusta ir siempre a la vez en la página 149. ¿150? Bueno, no, bueno, 149, sí. Bueno, pues aquí os hacen una enumeración, 149, 50, bueno, 149, sí. Pues ahí tenéis un poco, bueno, aquí debería decir en la página 149, en la figura 10.1, dirección estratégica de producción, porque dirección estratégica es otra cosa y ya la habíamos visto. Bueno, pues aquí os meten dos cosas, varias cosas. Primero se hablan de las operaciones y la productividad. Se preguntan qué es, qué pasa con las operaciones en servicios, cuál es el reto de la productividad. Os hablan de la dirección y gestión de proyectos. Os hablan de la gestión de la calidad. Bueno, aquí lo meten como decisión estratégica. Hay mucha discusión sobre si es una decisión estratégica o, por el contrario, es una decisión táctica, más rutinaria. Bueno, pues depende, ¿no? Y habría que discutir muchas cosas. ¿Qué papel ocupa la calidad en la dirección de la empresa? Y luego hay otra decisión estratégica, que es la planificación de la capacidad, y luego las estrategias de localización. Bueno, hoy vamos a empezar con las estrategias de localización. Yo no voy a hablar de cada una de estas porque en realidad estos capítulos introductorios en la página 150 y 151, parte de la 152, tenéis una breve introducción, pero es que luego las vamos a tratar ya cada una de forma específica. Por lo tanto, yo no voy a hablar de esta introducción, simplemente y sin más, voy a pasar a la estrategia de localización, que sería la primera que tenemos que ver para ponernos realmente al día. Y luego, si nos da tiempo, que yo creo que sí, vamos a hablar de la dirección y gestión de proyectos. Y digo creo que sí, no porque estas lecciones sean de pasar muy por encima, sino porque aquí podemos explicar los rudimentos, pero no podemos ponernos a hacer problemas. Lo que realmente os va a llevar tiempo, si admitís un pequeño consejo acerca de estas lecciones, es la medición, es la resolución de estos problemas de carácter cuantitativo, ¿no? Entonces, bueno, yo os aconsejo que os pongáis con ello y, bueno, no tenéis por qué saberlo todo. Lo fundamental, pues ya lo iréis, ya lo discutiremos a través del medio que vosotros encontréis más adelante. Bueno, pues pasamos sin más a la estrategia de localización, que comienza en la página 320, tenéis una pequeña lectura. Hombre, aquí no la vamos a mirar porque no es el fin de la sesión y porque nos llevaría mucho tiempo, pero tenéis una lectura en la página 320, y yo aconsejo ver estas lecturas, porque la presentación de los problemas es clave para entender luego por qué es necesario tomar ciertas decisiones y por qué las decisiones se plantean como se plantean. Por lo tanto, yo os lo aconsejo. Bueno, muy bien. Pues para ver la localización, pues de nuevo, como en los temas anteriores, hemos dividido la presentación en los cuatro epígrafes que podéis ver en la transparencia, y que son cuatro epígrafes que estamos grabando, ¿no, Hernández? Sí. Y que, como veis, son los cuatro epígrafes que elige el libro. Probablemente si yo hiciera el libro, pues lo haría de otra manera. Cada maestrillo tiene su librillo, cada autor tiene su forma de ver las cosas. Pero, esto podría resultar interesante de otra manera, pero vamos a ser prácticos. Vosotros tenéis que hacerlo así, entonces yo voy a ajustarme al libro. Tenéis importancia estratégica de la localización. En primer lugar, es la relación entre la estrategia de la empresa y el enfoque de localización, la decisión de localización. Luego, tenéis que ver los factores que afectan a la decisión de localización. Tenéis los métodos de evaluación de las alternativas de localización y tenéis las estrategias de localización de servicios. ¿Vale? Bueno. Bien. Pues vamos a empezar con la importancia estratégica de la localización. Y comenzamos, por tanto, con el objetivo de la estrategia de localización. ¿Vale? Bueno. Bien. En la página 321, bueno, pues tenéis todas estas cuestiones. Entonces, bueno, empezáis viendo, pues, bueno, una serie de referencias a la lectura anterior, ¿eh? Y entonces os dicen, bueno, pues las empresas raramente toman decisiones de localización. Generalmente toman esas decisiones de localización, pues solo porque de alguna manera la demanda ha superado la capacidad actual de la planta o porque se han producido cambios en la productividad, de la mano de obra, en los tipos de cambio, en los costes o en las actitudes sociales. Locales, perdón. Entonces la empresa puede localizar, pues para situarse cerca de los clientes, o puede hacerlo para adaptarse a una nueva demanda, etc. Entonces ahí tenéis varias opciones de localización. Podéis ampliar una instalación ya existente, es decir, pues me compro el bajo de al lado de mi negocio y entonces amplío la instalación. Podéis mantener los emplazamientos actuales y al tiempo añadir una nueva localización que se busque en otro lugar, o podéis cerrar absolutamente las instalaciones que ya tenéis y, por el contrario, pues trasladaros a otra localización. Bueno, daros cuenta que hay una intermedia, que es mantener pero a la vez ampliar. Hay la más conservadora, que es tratar de buscar un anexo, y bueno, luego está pues el cierre absoluto y trasladarse completamente. Ello va a depender de diferentes factores, pero pues de los fondos existentes, de las posibilidades existentes, de bueno, de cómo es la demanda, de bueno, qué quieren los clientes, etcétera, ¿vale? Entonces, la decisión de la localización va a depender, en principio, del tipo de negocio, ¿eh? Pues a veces se trata solo de minimizar costes, pero otras veces pues va ligados a la innovación y a la creatividad. Otras veces se trata de maximizar ingresos, poniéndose a lo mejor pues más cerca de donde se considera que está el cliente. Pero a veces también es una combinación de algunos de estos factores. Por ejemplo, una puede ser pues combinar el hecho de minimizar los costes, pero a la vez realizar las entregas lo más rápido posible. En cualquier caso, el objetivo de una estrategia de localización es maximizar el beneficio de esa estrategia. Es decir, las decisiones sean de localización, sean otras decisiones, al final van a estar al servicio de una estrategia, en este caso funcional de producción. Y esa estrategia funcional de producción, por aquello de la coherencia vertical, va a estar al servicio, a su vez, de otra estrategia, la estrategia corporativa o competitiva. Pero esas estrategias, al final, tienen que cumplir con los objetivos de la empresa, porque jerárquicamente dependen de ellos. Y la función de esos objetivos, pues, simplemente es obtener al final el máximo beneficio. Por lo tanto, nosotros tomamos una decisión, el objetivo de producción puede ser uno u otro, pero al final el objetivo que nosotros pretendemos es maximizar los beneficios de esa localización, Por lo tanto, es una decisión que está subordinada a las otras decisiones. Muy bien. Pues, como os había dicho antes, la localización puede realizarse en función de diferentes factores, dependiendo de cuáles son los principales objetivos competitivos de la empresa. En unos casos, pues es la localización y los costes, y en otros casos es la localización y la innovación o cualquier otro objetivo competitivo. Bueno, obviamente la localización va a tener influencia sobre los costes. Por ejemplo, en Gijón, los que sois de Gijón, no, para ellos no, para nosotros no es lo mismo si queremos abrir un negocio, abrirlo e instalarnos en la calle corrida que instalarnos en el llano. No es lo mismo desde el punto de vista de los costes, ¿vale? Entonces, Por ejemplo, pero tampoco es lo mismo para empresas más importantes, para las multinacionales. Por ejemplo, vosotros sabéis que muchas multinacionales se localizan en países distintos a donde tienen la empresa matriz, porque pueden obtener materias primas a menor coste o incluso mano de obra a menor coste, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que hay que estudiar cuidadosamente, porque es verdad que una localización puede ser más barata que otra, pero en el medio plazo puede tener mayor riesgo, ¿no? Bueno, además, bueno, este tipo de localizaciones internacionales pues exige a la vez trabajar otras muchas estrategias, como por ejemplo la estrategia de recursos humanos, que debe ir combinada con ella, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver otro tipo de localizaciones más vinculadas pues a la innovación. Bueno, por ejemplo, cuando la creatividad, la innovación y las inversiones en investigación y desarrollo son críticas para la estrategia de operaciones, pues cuando se realiza la estrategia de localización, pues nosotros no vamos a estar hablando de los costes, sino que hablamos cómo nos afecta la competencia global y la innovación. Por ejemplo, a veces decidimos una estrategia de localización determinada porque la presencia de factores productivos que a lo mejor son muy especializados, pues por ejemplo, una mano de obra muy específica, ¿eh? Pues, o de gran calidad, por ejemplo, el talento científico y técnico. También puede ser porque un entorno promueve la inversión y hay una fuerte rivalidad local, o porque, por ejemplo, los gobiernos nos dan ayudas para instalar allí empresas, etc. En otros casos, pues las presiones o ideas obtenidas de un sofisticado mercado laboral, o porque hay presencia local de industrias relacionadas y de apoyo, ¿no? Bueno. Entonces vamos a pasar ahora, perdón, al siguiente factor, el siguiente o al siguiente grupo, a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se titula Factores que afectan a la decisión de localización. Bueno, desde el punto de vista económico, la decisión de localización pues se ve afectada por todo tipo de factores, desde factores tecnológicos, factores socioculturales como la distribución de la renta o la educación, factores políticos, ¿eh? Como por ejemplo la inestabilidad política, etcétera, incluso ¿no? factores, incluso yo diría factores meteorológicos, ¿no? Bueno, nosotros aquí vamos a hablar de lo más importante, en primer lugar de la productividad de la mano de obra. Bien. Muchas veces, cuando se habla de la mano de obra y se dice que la localización a veces viene dada por el coste de la mano de obra, se olvida decir que esa mano de obra, lo más importante no es el coste en sí mismo, sino que es su productividad, es decir, la relación entre el valor que una hora o un individuo le o un día de trabajo de un individuo le aporta a la empresa y lo que la empresa obtiene gracias a él, ¿no? Y digamos, y lo que la empresa se gasta en ese factor. Por lo tanto, bueno, sabéis que hay dos tipos de productividad, la productividad total, que considera todos los factores productivos, y la productividad parcial, que considera solo un factor productivo. Pues entonces, en el caso de la productividad de la mano de obra, es un tipo de productividad parcial. Hay otros, porque también está la productividad del factor capital, por ejemplo. Pero en este caso, lo que se hace es medir el coste de la mano de obra por un día, y se busca su cociente con la producción en unidades por día, ¿no? Y entonces podemos saber pues cuántos dólares nos sale por unidad. Cuanto más bajo sea ese cociente, el valor de ese cociente, pues mejor, ¿no? Luego está el tipo de cambio y el riesgo cambiario. Vamos a ver, las empresas quieren reducir los costes, pero sobre todo cuando alguien hace una localización en otro lugar, pues bueno, sabe que eso tiene un coste y que es un coste que no va a recuperar de la noche a la mañana, que va a tardar tiempo en recuperar. Por lo tanto, lo que necesita saber o tener, digamos, una aproximación, una estimación, ¿por cuánto le va a salir eso mientras le dure la inversión en el nuevo lugar? Y bueno, desde ese punto de vista, pues buscan, para una inversión son importantes el tipo de cambio, por supuesto, porque eso nos indica si una zona va a ser más barata, un país va a ser más barato o más caro que el nuestro, pero también el riesgo cambiario. Otra cuestión que afecta son los costes que haya que soportar en ese lugar. Cuando hablamos de costes, tenemos que hablar de dos tipos de costes. En primer lugar, de los costes tangibles, es decir, aquellos que se pueden identificar rápidamente y que pueden ser calculados con precisión, y costes intangibles, que son más difíciles de calcular, es decir, se pueden estimar, pero es más difícil su cálculo. Entre los costes tangibles, pues son cuánto nos cuesta la materia prima, la mano de obra, los componentes, los impuestos, las depreciaciones, etc. Y eso te lo puede dar en un momento el departamento de contabilidad. Sin embargo, los costes intangibles pues son más difíciles de calcular, porque son difíciles de cuantificar, porque su cuantificación es más subjetiva. ¿Qué nos entra aquí? Pues nos entra, por ejemplo, la calidad de la formación de la gente que vive en ese país o en esa ciudad. Nos falta también, pues, por ejemplo, nos queda las actitudes de la comunidad hacia la industria. Por ejemplo, si en una comunidad pues hay muchas protestas contra la industria, etcétera, pues eso es un problema para la empresa. También la calidad de los servicios de transporte público, las actitudes de los posibles empleados futuros. Vamos, si estudiamos un poco cómo actúa la comunidad, pues entonces estaremos viendo de alguna manera también pues cómo pueden actuar los posibles empleados futuros que son miembros de esa comunidad. También cosas como la calidad de vida, el clima y los equipos deportivos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, en algunos casos se han tomado decisiones de localización, por ejemplo en Gerona, de acuerdo con los gustos de los directivos por ciertos deportes, como por ejemplo por el golf, de acuerdo con que existiera un campo de golf. Bueno, otras cuestiones que también afectan a la localización son las actitudes. Específicamente las actitudes de los gobiernos, ya sean locales, nacionales o regionales. O nacionales, regionales o municipales, ¿vale? Pero también otras cuestiones como la contaminación, la actitud hacia la propiedad privada, el urbanismo, la contaminación, etc. ¿Vale? La proximidad a los mercados, porque es importante que una nueva localización constituya una vía de acceso a los nuevos clientes, ¿vale? Y también la proximidad a los proveedores, que permite reducir pues los problemas o los costes generados por caducidad de los productos, los costes de transporte o el volumen, ¿vale? Por otra parte, tenemos que hablar también de la proximidad a los competidores, porque hay veces hay empresas que quieren estar lejos de los competidores, pero hay otras veces en que esas mismas empresas pues prefieren estar cerca porque incluso pueden cooperar entre ellos formando lo que se denominan clusters, ¿vale? Bueno. Pues con esto acabaríamos esta pregunta y pasamos entonces a los principales métodos de evaluación de las alternativas de localización. Bueno, para estudiar estos métodos, pues como podéis ver a partir de la página 329, bueno, pues podéis empezar con el método de los factores ponderados. Bueno, a veces en la selección de una localización hay que tener en cuenta distintos métodos, pero muy pocas veces hay que considerar a todos los métodos de la misma forma. Entonces, algunas veces pues se les da una ponderación a cada uno de los métodos, de tal manera que a unos se les da más importancia que a otros, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Pues en primero definir una lista de factores relevantes en esa localización que se llaman factores críticos o se les den llamar factores críticos de éxito, ¿vale? A continuación, se va a asignar una ponderación a cada factor en función de la importancia que se dé a cada uno de ellos, ¿eh? Seguidamente se define una escala para los factores. Por ejemplo, se dice de 1 a 10 o de 1 a 100, de tal manera que ese máximo de puntos debe ser elegido entre el conjunto de factores que se someten a ponderación. ¿Vale? A continuación se pide a los directivos que puntúen cada localización para cada factor, es decir, que digan, bueno, pues si tenemos el factor A, B, C y D, pues uno, pues el directivo puede decir, pues la localización 1 le vamos a dar 20 puntos en cuanto al factor de localización A, 20 puntos en cuanto al B, 30 en cuanto al C y 30 en cuanto al D, etc. Y para otras localizaciones, pues también distribuir los 100 puntos. Al final, lo que hay que hacer es multiplicar los puntos que se dio a cada uno de los factores por la ponderación de ese factor y sumar todo. Y eso se hace para cada posible localización. Aquella localización que haya dado el mayor valor, pues será la localización elegida, ¿vale? Porque será la localización óptima. Mirad, un ejemplo de ese tipo está, lo tenéis en la página 330 del libro, ¿de acuerdo? Bueno. Pues a continuación vamos a pasar al segundo método, que es el del análisis del umbral de rentabilidad de la localización. También se llama punto de equilibrio de la localización. Entonces, en este sistema se hace una comparación económica de las distintas alternativas de localización. Se identifican los costes fijos y variables de cada localización y se determina cuál de ellas puede ofrecer un menor coste. ¿Vale? Entonces, esto se puede hacer de forma analítica o de forma gráfica. Si lo haces gráficamente, pues os proporciona el intervalo de variación del volumen o nivel de producción en el que cada localización es preferible a las demás, ¿vale? Bueno. Bien, pues entonces, ¿qué se hace para hacer este análisis? Pues primero se coge cada localización independientemente y se determinan sus costes fijos y variables. Luego se dibuja un gráfico que refleje los costes de localización en el eje vertical y el volumen de producción en el eje horizontal. Y después se selecciona la localización que proporciona el coste total mínimo para el volumen de producción previsto. ¿Vale? Bueno, pues un ejemplo lo tenéis entre las páginas 331 y 332. Luego tenéis el método del centro de gravedad. El método del centro de gravedad es una técnica matemática Intenta encontrar cuál es la distribución que minimiza los costes de distribución. Entonces, suele tener en cuenta la localización de los clientes, el volumen de artículos transportados a los clientes y los costes de transporte. ¿Vale? Entonces, el primer paso es situar las localizaciones posibles en un sistema de coordenadas. Nosotros sabemos dónde están todas las posibles alternativas. ¿Vale? Y después de eso, pues lo que tenemos que ver es cuál es el volumen de artículos transportados a estos clientes y cuáles son los costes respectivos de transportar a esos clientes ese volumen, y así intentaremos encontrar la mejor alternativa, ¿vale? Bueno, pues entonces se sitúan las localizaciones posibles en un sistema de coordenadas y no importa dónde se sitúe el origen, porque lo importante es que las distancias relativas estén correctamente representadas. Entonces, bueno, el centro de gravedad va a venir determinado por las ecuaciones que tenéis en el libro en la página 332. Por ejemplo, arriba tenéis que separar las dos coordenadas, la X y la Y. Para la coordenada X tenéis que decir la distancia desde cada una de las coordenadas y multiplicarlo por los productos que se van a transportar a esa localización. Y así lo hacéis también con la coordenada Y. Bueno, el método del centro de gravedad asume que el coste es directamente proporcional a la distancia y al volumen transportado. No tiene por qué ser, ¿vale? Pero bueno, en principio es así. Y entonces tenéis el ejercicio, un ejercicio resuelto en las páginas 333 y 334. Y por último, tenéis el método de transporte. Bueno, el método de transporte es un poco complejo, bueno, lo que hace es considerar varios suministros y varios destinos. Y entonces se considera que de lo que se trata es buscar el mejor patrón de envíos de cada origen a cada destino, aunque pueden usarse diferentes orígenes y diferentes destinos. Tradicionalmente, esta técnica se solucionaba mediante el método de transporte. Pero ahora hay algoritmos mucho más eficaces y especializados. Pues los tenéis, por ejemplo, en la página, yo creo que en este libro había uno resuelto, un segundín. Sí, mira, los tenéis en las páginas 340 a 342, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, y para finalizar con este tema, vamos a hablar de las estrategias de localización en industria. Es decir, nosotros cuando hablamos de localización, generalmente estamos hablando de una decisión importante para la industria, pero lo es tanto o más para los servicios, ¿vale? Pero sin embargo, los servicios tienen características muy peculiares que nos llevan a tener que definirlos de una forma diferente, ¿vale? Bueno, entonces hay 8 principales elementos que determinan el volumen de negocio y los ingresos para una empresa de servicios y que por lo tanto tienen que ser de forma clave considerados a la hora de establecer una estrategia de localización o tomar una decisión de localización para un servicio, ¿vale? Bueno, esto lo tenéis en la página 335 básicamente, y luego en la 337 vais a ver la forma de elección de localizaciones por parte de las cadenas hosteleras. Bueno, yo os aconsejo que eso lo leáis, pero yo voy a explicaros los elementos claves en los servicios. El poder adquisitivo de los consumidores es clave, cuanto más alto mejor, la calidad de la gestión en la zona. El servicio y la imagen tienen que ser compatibles con las características demográficas, es decir, si nosotros estamos dirigiendo un producto especialmente a personas mayores, pues lo que no debemos hacer es considerar que digamos, ubicarnos donde básicamente hay gente joven. La política de operaciones de la empresa, la competencia que hay en la zona, la calidad de esa competencia, las particularidades de las localizaciones de las empresas y los competidores y la calidad del material de instalaciones y negocios. ¿De acuerdo a Hernández? ¿Pasamos al tema siguiente para quedar bien? ¿Al tema de dirección de proyectos? Vale. Bueno, pues mira. Dirección de proyectos. No encuentro. Bien. Bueno, la dirección de proyectos la tenéis en la página 189 y posteriores. Repito, aquel que quiere incorporarse a clases más prácticas, más de problemas de dirección de proyectos, lo que tiene que hacer es venir a mis clases de 8 a 9 del próximo martes y del martes siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a ver es la importancia estratégica de la dirección de proyectos, ¿vale? De nuevo, el esquema es el mismo que el. Pues básicamente la dirección de proyectos va a tener tres fases. La primera es la planificación, que lo que hace es fijar un objetivo, definir el proyecto y organizar un equipo de acuerdo con ese objetivo. La segunda fase es la programación, y en esa fase se adjudican personas, dinero y suministros a las actividades específicas, relacionando esas actividades entre sí. Y por último tenemos la fase de control, donde la empresa vigila los recursos, los costes, la calidad y los presupuestos, a la vez que revisa los planes y modifica los recursos para cumplir con los plazos y los presupuestos de costes, ¿vale? Esas tres cuestiones. Bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la planificación del proyecto. Bien, y aquí en la planificación del proyecto, pues hay que tener en cuenta cómo se va a organizar ese proyecto, para asegurar que todo lo que ya se tiene en la empresa continúa funcionando y que los nuevos proyectos van a finalizar sin éxito. Bueno, hay que decir que este tipo de planificación funciona para procesos productivos por proyecto, no funciona para el resto de los procesos productivos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo funciona mejor una organización por proyecto? Cuando hay un objetivo y una fecha específica, es decir, si no sabemos a dónde vamos ni para cuándo lo tenemos que hacer, pues difícilmente vamos a poder definirlo correctamente, ¿no? Además, el trabajo que se realiza tiene que ser único, desconocido para la organización, es decir, no es para una empresa que se dedica a la producción en masa. Además, el trabajo va a comprender tareas complejas que se relacionan entre sí y que requieren habilidades especiales, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a poder tener trabajando en todo a todo el mundo, pero bueno, digamos que tiene que haber un orden y un concierto de quién acaba y quién no acaba, porque si no podemos hacer, se puede convertir en una torre de Babel. Además, el proyecto, aunque sea temporal, tiene que ser esencial para la organización y además el proyecto va a traspasar las divisiones organizativas de la empresa afectando a diferentes secciones o departamentos. Es decir, no va a afectar a la organización de un único departamento, sino a la empresa en su conjunto. ¿Vale? Bueno. Otra cuestión clave en la planificación del proyecto es su director. Lo primero que afecta al director son, aunque parezca lo contrario, las cuestiones éticas. Las cuestiones éticas en dirección son muy, muy importantes, ¿vale? Entonces, los directores de proyecto no solo tienen gran notoriedad, es que además son quienes toman las decisiones éticas a diario. Entonces, por ejemplo, las ofertas de regalos que se hacen a los contratistas, que es algo muy peligroso, las presiones para alterar los informes de avance del proyecto para ocultar la realidad de retrasos, a veces se hacen informes falsos en cuanto a cargas de tiempos y gastos, o presiones para sacrificar la calidad y poder cumplir con primas o penalizaciones, ¿vale? Bueno, aquí tenéis proyectos importantes como inflar las cuentas de gastos, sobornos, etcétera, es decir, todos los problemas que suelen sacudir a un contratista. Bueno, y vamos a pasar ahora a la programación del proyecto. Para hablar de la programación del proyecto hay que decir que hay una técnica un poco antigua que se llama el diagrama Gantt. Bueno, estas técnicas que vamos a comentar ahora fueron desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial en el ámbito militar, aprovechadas sobre todo por el ejército norteamericano, y luego fueron usadas en otros contextos para apoyar pues el trabajo en las empresas. Pasa mucho, muchas técnicas de gestión proceden del mundo militar, ¿vale? Bueno, pues el diagrama Gantt, es una herramienta de bajo coste para que los directores de un proyecto se aseguren que todas las actividades se han planificado, su orden de realización se está teniendo en cuenta, se han indicado las estimaciones de las duraciones de actividades y que también se ha estimado la duración global del proyecto. Entonces, bueno, se van poniendo todas las actividades, se van subdividiendo en sus actividades, etcétera, ¿no? Bueno, pero los métodos PERT y CPM pues son dos técnicas que tienen una característica para poder presentar las relaciones de precedencia y interdependencia entre ellos. ¿Qué hacen entonces? Bueno, pues cuando tenemos dos proyectos, los cuales pues nos dan cuando tenemos dos proyectos y son complejos, pues nosotros tenemos que saber quién va a estar trabajando dónde. Entonces podemos saber quién puede estar trabajando simultáneamente y quién no, cuándo es la fecha más tarde que se puede empezar una actividad para que no se retrase el proyecto en general, etc. De tal manera que aquí, además de lo que hace en la técnica Gantt, pues se muestra la relación de cada actividad con las demás y con el proyecto completo. Se identifican las relaciones de precedencia entre las actividades y se fomenta el establecimiento de una duración y un coste realista para cada actividad. Además, permite utilizar mejor los recursos de personal, dinero y materiales, ¿vale? Bueno, otra cuestión clave aquí es el control de los proyectos, ¿no? El control de los proyectos, pues es clave, y para que haya un control de proyectos positivo, pues hay que tener el desglose de cada tarea, las curvas de mano de obra total, la tabla de distribuciones de costes, el resumen de costes y horas por función, las previsiones de materias primas y gastos, los informes de problemas, informes de análisis de tiempo, informes de la situación en el trabajo, etc. Bueno, y luego ya tenemos que hablar de las técnicas de dirección de proyectos PERT y CPM. Bueno, primero se define el proyecto y se prepara una estructura desagregada, es decir, se dice hasta dónde queremos llegar, qué queremos hacer, pero además qué hay que hacer, qué fases hay que llevar a cabo para que ese proyecto se realice. Además, se establecen las relaciones entre actividades, es decir, la actividad X no puede empezar hasta que no acabe la actividad U, por ejemplo. Además, se dibuja una red que conecta esas actividades. Se estiman las duraciones y los costes de cada actividad. Se calcula el camino de máxima duración de la red y se usa la red para ayudar a planificar, programar, seguir o controlar. Bueno, esto lo veis en cualquier problema, pero de todas maneras tenéis diagramas de redes en la página 197, ¿no? Y además se usa la red para ayudar a planificar, programar, seguir y controlar, ¿vale? Bueno, a continuación, lo que hay que hacer es ofrecer un calendario para el proyecto. Hay que programar hacia adelante, es decir, ver cuándo es el último momento en que podemos acabar pues una determinada actividad, y se programa hacia atrás, es decir, cuándo es lo primero que podemos acabar no sé qué. Y se habla de los tiempos de holgura, es decir, cuánto me puedo retrasar en la actividad no sé qué, pero sin que eso perjudique al proyecto global. Y se habla del camino crítico. El camino crítico no es más que aquellas, el conjunto de actividades de un proyecto que si una de ellas se retarda, aunque sea un segundo, pues eso afecta a la duración total del proyecto. No les pasa a todos, como veremos en cualquier ejemplo. Bueno, y ya finalmente vamos a ver algunas críticas, a estos métodos que también los tienen. Vale. Entonces vamos a ver, por un lado, las ventajas y luego vamos a ver los inconvenientes. Arriba las ventajas, abajo los inconvenientes. Ventajas. Son útiles para programar y controlar grandes proyectos. Además, ahora ya existen unos programas de ordenadores estupendísimos para gestionar esto. Es un concepto sencillo, además no son complejos matemáticamente, No necesitáis hacer límites, no necesitáis hacer derivadas, ni logaritmos, ni nada. Fáciles de usar. Además, son grafos que ponen en relieve las relaciones entre actividades. Bueno, el camino, os muestran el camino crítico, es decir, qué no puedo retardar, y las holguras, qué puedo retardar, para saber qué actividades hay que controlar en mayor medida. La documentación y los grafos nos da a entender quién es el responsable, por lo tanto nadie puede decir yo no he sido, no sé nada. Es aplicable a gran variedad de proyectos e industrias y es útil para programación y costes. Inconvenientes. Las actividades del proyecto tienen que estar claramente definidas, ser independientes, pero con relaciones entre sí. Además, las relaciones predecesoras tienen que estar especificadas y puestas en la red. Esta estimación de las duraciones a veces no es algo que se haya medido, a veces es subjetivo. Por lo tanto, hay que hacer que se determine sin optimismo, sin excesivo optimismo. Y además es un peligro inherente al énfasis en el camino más largo o crítico, ¿vale? Bueno, pues sin más, lo dejamos, lo voy a colgar en la red. Y ya el próximo día comenzamos con lo que toca para el día 29, ¿de acuerdo? A Hernández, ¿de acuerdo? ¿Hernández? A Hernández, tengo que irme. ¿A Hernández 1159? Sí, que ya con esto acabamos por hoy y ya que seguimos en conexión la próxima semana, ¿de acuerdo? Vale, hasta el...